En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra pasada reunión empezamos una serie de reflexiones sobre paternidad y maternidad espirituales. Uno de los títulos, uno de los nombres con los que se recuerda a Catalina de Siena es precisamente como madre espiritual. Sus discípulos más cercanos la llamaban abiertamente mamá. Y esa maternidad realmente se convirtió en vida nueva para la Iglesia. Recordamos por la biografía de Santa Catalina que fueron tiempos muy duros, tiempos de mucho escándalo, de mucha división, incluso hasta llegar a la cabeza, al Papa. Se presenta división en la cabeza. Hay un papa en Aviñón y un papa en Roma, a partir del año 1378. Este solo dato nos indica la situación extrema a la que ha llegado el pueblo cristiano. Y es interesante ver que en el proceso de recuperación de la unidad de la Iglesia, los hijos espirituales de Santa Catalina hicieron una gran obra. Es decir, aunque ella muere muy pronto después del comienzo del cisma, repito, el cisma empezó en 1378, ella muere en 1380, aunque ella no alcanzó a ver la sanación de esa herida que solo aconteció ya avanzado el siglo XV, los hijos espirituales de ella tuvieron papeles principales en la reconstitución de la unidad del pueblo cristiano. Entonces, el día de hoy vamos a asomarnos a la familia espiritual de ella. Como es natural, de algunos de sus discípulos conocemos más y de otros conocemos menos. Pero mirar algo sobre estos perfiles nos cuenta también algo sobre el corazón materno de Catalina. Vamos entonces a basarnos en una de las varias biografías, uno de los varios esquemas biográficos, y encontramos una serie de nombres. Nuestro Señor había dicho a Catalina: deseo unirme más contigo por la caridad hacia el prójimo. Sabemos que la primera parte de su formación espiritual tuvo las características de una ermitaña, solo que una ermitaña en casa. La habitación que yo tuve ocasión de conocer realmente no era mucho más grande que lo que va de aquí hasta esa pared. Era realmente casi una prisión, diría uno. Y en ese lugar, por un camino ascético extremo y por mucha oración, ella fue ascendiendo en la unión con Dios. Pero un día es el mismo Dios el que le dice que salga de ese recinto y que se una a los demás miembros de la familia. Esa celda donde ella se encontraba era parte de la inmensa casa del barrio Fontebranda en Siena, el barrio de la familia de Catalina, es decir, de don Jacobo, el papá, y Lapa, la mamá. El Señor le dice que salga de ahí, que salga de esa celda, y la encamina a la caridad con el prójimo, empezando por servicios humildes, servicios domésticos, en su propia familia. Pero muy pronto se añaden a esos servicios puramente materiales, llamémoslos así, otros servicios mucho más profundos y duraderos, en la escucha, en la consejería. Esos son los comienzos de la caridad al prójimo en la vida de Catalina. Catalina tiene otro camino de relación con lo que podríamos llamar el mundo exterior, y es la orden dominicana. Ella se siente, desde adolescente, se siente profundamente unida a la orden de Santo Domingo. Desde esa época hay presencia de los frailes predicadores en la ciudad de Siena. Y una señal muy bonita de la unión que ella sentía con los dominicos es que se ponía a hacer sus vigilias, pero cuando hacia la medianoche sonaba la campana del convento de los dominicos, indicando que iban a entrar a la oración llamada maitines, lo que hoy llamamos oficio de lecturas, entonces comentaba para sí misma: ya ellos van a orar, ahora puedo descansar yo. Es decir, se siente parte de esa misma familia. Se siente parte de la familia de Domingo. No es entonces extraño que sus primeros confesores y consejeros sean precisamente dominicos. Entre ellos, el que tiene un lugar prominente ha sido beatificado y se llama Raimundo, San Raimundo de Capua. Raimundo, un hombre de gran virtud y de gran estudio, de gran ciencia, recibió un encargo de la misma orden dominicana para ser director espiritual de esta mujer. Porque después de tratarla durante unos años y después de que se empezara a difundir su fama, que para unos era exótica y para otros era de santidad, se vio que la orden tenía que tomar alguna decisión al respecto. Pero la relación de Catalina con la orden dominicana no era solo afectiva o en razón de los sacramentos. Sabemos que apenas pasada su adolescencia, sobre los 17, 18 años, ella pide ingresar en lo que se llamaban las hermanas de penitencia. Y estas hermanas de penitencia eran laicas consagradas, vírgenes consagradas, hoy podríamos decir vírgenes seglares, que permaneciendo en sus casas tenían sin embargo un camino de oración y muchas reuniones, hasta el punto de que en la iglesia de Siena, y esto se conserva también hasta nuestros días, está la capilla donde estas mujeres se congregaban para recibir formación y para hacer lo que en las comunidades religiosas se llama sus capítulos. Esta iglesia de Siena tiene una nave central inmensa y en la parte más lejana del altar hay todo un sector donde pueden acomodarse sin dificultad, qué sé yo, 30, 40, 50 personas. Esa era la capilla de las hermanas de penitencia. Evidentemente Catalina desde niña conocía a esas mujeres, sabía de sus reuniones y sabía también que tenían un distintivo. Llevaban un vestido blanco, muy parecido al hábito que conocemos de las religiosas, y lo más característico era una manta grande que cubría su cabeza. Por eso la gente las llamaba las manteladas, es decir, las que llevan la manta en la cabeza. En italiano y también en ese toscano antiguo, que fue el idioma de Catalina, mantelada se dice mantelata, y el plural es mantelate. Entonces, para Catalina, desde muy niña, la imagen de las mantelate con sus reuniones, ahí en el recinto mismo de la casa de Dios, era algo muy llamativo. Lo que en cambio es extraño es que ella, siendo tan joven, hubiera querido ingresar a ese grupo. porque la mayor parte de esas mujeres eran ya bastante avanzadas en edad. Algunas eran solteras, otras eran viudas. No había casadas ahí, pero sí viudas y también solteras. Así que era bastante extraño que una muchacha tan joven pidiera ingreso. Sin embargo, un factor providencial facilitó que se diera ese paso. Esto pertenece al anecdotario de la santa que recordamos. Razonablemente, uno de los temores de las mantelate, especialmente de las mayores, era que Catalina no tuviera estabilidad en su decisión. Y por supuesto, una persona que entra y luego sale, y quizás ya después se casa o cualquier otra cosa, termina siendo como un descrédito. Entonces había resistencia en aceptar mujeres tan jóvenes. Pero según dicen las biografías, por aquella época, alguna extraña enfermedad cayó sobre esta muchacha, y ella, que no era demasiado bonita, con todos esos cambios que le produjo la enfermedad, parece que con multitud de granos y cosas feas, pues se veía bastante menos atractiva. Pues le valió ser fea, porque eso facilitó el ingreso al grupo de mantelate. Por lo menos el ingreso físico, la aprobación. Pero hubo algunas que de todas maneras tuvieron grandes prejuicios hacia ella. Prejuicios particularmente con respecto al tema de la pureza, porque en aquella región de Italia, en ese tiempo y no sé en qué otros tiempos, de seguro que también pasaba en otras épocas, la vanidad femenina era una inmensa industria. El catálogo de cosméticos, decimos nosotros, el catálogo de cosméticos y cremas y unturas y perfumes y yo no sé cuántas cosas más, era bien amplio. Y la costumbre era que muy pronto las niñas, prácticamente niñas, de unos 12, 13 años, tenían que empezar a hacerse muy visibles porque los matrimonios se arreglaban también a edades sumamente tempranas. Entonces, en ese ambiente de vanidad y de sensualidad, en ese ambiente mundano, parece que una vocación tan joven tenía muy pocas esperanzas. Lo que estamos haciendo en este momento es enumerando cuáles fueron como los caminos de socialización. Y hemos dicho que está su familia, hemos dicho que está la orden dominicana en general, los confesores, particularmente Raimundo, aunque Raimundo llega un poco después, y están también las mantelate. Cuando Catalina empieza a predicar de manera más frecuente, y su predicación consiste básicamente en reuniones allá en su casa, donde se comparten meditaciones, donde la gente la acompaña para sus oraciones, pues la familia empieza a crecer. Para los miembros de esa incipiente familia espiritual, lo más notable es que en algunas oportunidades, mientras ella está con otras personas, queda arrebatada, queda en éxtasis. Esos momentos causan profunda admiración en los que ya la quieren, pero causan enorme desconfianza y burla en los que no la quieren o no la entienden. Les parece que todo eso es, como diríamos hoy, una especie de show. ¿Para qué tiene que hacer todo eso? Para Catalina misma, esos arrebatos místicos no eran tan extraños, porque en su época de ermitaña vivió verdaderamente una profunda unión con Cristo. Para ella, orar con Cristo, dirigirse a Dios Padre, sintiéndose y sabiéndose acompañada de Cristo, como una novia acompaña al novio, o como una hermana acompaña a su hermano, eso era algo natural para ella. Es decir, la sabiduría no empezó a destilarse en el corazón de Catalina cuando ella dio ese paso a lo que podríamos llamar su vida o ministerio público. Para ella no era extraño percibir la presencia del Señor con tanta fuerza o tener estas experiencias místicas, pero para la gente que estaba alrededor sí era una cosa demasiado rara. Esto motivó que algunos llevaran esas historias a la gente extraña, al pueblo. Y entonces, muy en contra del deseo de Catalina, ella empieza a estar en boca de muchísima gente. Por supuesto, a ella no le interesaba que hablaran de ella, su amor es Cristo. Lo que ella quiere es que Cristo sea conocido. Pero como se dan estas experiencias, pues la fama de ella va creciendo. Una fama ambigua, repito. Hay gente que la admira de un modo total e incondicional, pero también hay otros que sienten una profunda desconfianza y más bien utilizan el sarcasmo. Dentro de los que se burlan, hay que contar a varios sacerdotes y teólogos que veían en las expresiones místicas simplemente lo que hoy llamaríamos histeria, trastornos. Pero algunos de esos que se burlaban de ella dieron el paso conveniente y necesario, que era acercarse a la casa de Fontebranda. Y lo que encontraron fue simplemente impresionante. Encontraron una elocuencia, una coherencia, una paz. Y por eso muchos de los detractores y de los burlones terminaron siendo fervientes discípulos y defensores. Otra cosa que aumentaba el atractivo de Catalina en medio de la gente eran las historias de milagros, curaciones, por ejemplo, o el milagro del vino, que fue muy famoso. En la colección de las oraciones de Catalina, una que se conserva es una oración para que cese el milagro del vino. ¿En qué consistió el milagro del vino? Pues que había una escasez de esa sustancia, de ese líquido, y entonces ella hizo oración para que uno de esos toneles pudiera seguir sirviendo a la gente. Y entonces empezaron a sacar y a sacar vino de ese tonel, y la gente llenaba vasijas y hacía fila y seguía sacando y seguía sacando y no se terminaba nunca. Por supuesto, después de un rato, todos entienden que están ante un milagro y todos saben que el milagro ha sucedido porque ella oró. Entonces, pues ya se presenta un fenómeno de verdadero entusiasmo en la población, porque estamos ante una santa. Y entonces ella se recoge en oración para decirle a Cristo: para ya esto, tenemos que acabar con este milagro. Y Cristo la escucha y el milagro cesa. El milagro cesa, pero el recuerdo del milagro no cesa. De modo que la gente la tiene por santa. Entonces, los detractores que se vuelven discípulos, los milagros, las curaciones que pasan, y otro factor que hay que mencionar también, porque es muy propio de la maternidad espiritual de Catalina, las conversiones. Decíamos en nuestra charla pasada, en la fundamentación bíblica y teológica de la maternidad espiritual, Decíamos que cuando se habla de una maternidad espiritual, estamos hablando de un traer vida nueva, vida de Dios a un corazón. Pues bien, en ningún caso es más impresionante esto que cuando una persona está totalmente alejada del Señor y después se vuelve hacia Él. Hay el caso, por ejemplo, de un condenado a muerte. Estamos en Europa en la Edad Media. Este hombre está condenado a ser decapitado. La ejecución es pública. Quedan pocos días. Catalina sabe lo que está sucediendo. No solamente el hecho de una ejecución, eso no era demasiado extraño en la época, sino sabe el estado de ese corazón que reniega de lo que considera una injusticia. Yo no tengo claro si la muerte era injusta o no, pero de lo que recuerdo de las biografías, parece que sí había dentro del derecho penal de esa época, había razones para condenarlo, pero este hombre se oponía a su suerte y no teniendo ya de quién quejarse sobre esta tierra, entonces se quejaba de Dios y blasfemaba grandes voces y maldecía su vida y su suerte. Catalina se da cuenta que, por supuesto, es un dolor que un ser humano muera, pero es mucho más grave la muerte eterna. Y si de todas maneras lo van a ejecutar, pues es un desastre que esta persona muera en enemistad con Dios. Entonces ella, una muchacha de 20 y tantos años, pide que le permitan conversar con este condenado a muerte. Según las costumbres de la época, en una Europa que era bastante cristiana, pues había capellán para los condenados a muerte. Pero el capellán había logrado realmente muy poco. Catalina empieza a hablar con este hombre y la presencia de ella, la paz que trae, la sabiduría de sus palabras y algo que era inesperado para el condenado. Catalina le describe su condena como una proximidad de cielo. Si te van a matar en 2 días, estás a 2 días del cielo, si te arrepientes y si acoges la misericordia de Dios. Esa predicación, en los términos en que ella lo hizo, y sobre todo acompañada por la profundísima oración de ella, logró el efecto. Es decir, este se convirtió en un niño de ella. Ella le dio una vida nueva. Y cuando lo iban a ejecutar, él solo pidió un deseo, que ella estuviera ahí presente. Quería que su madre, la que había encontrado a esa edad, madre espiritual, estuviera ahí. Ya en ese momento él se había confesado, ya él había aceptado su muerte, y ya podemos decir que miraba su muerte casi de una manera positiva. Pero, con humildad, él decía, temo flaquear en el momento final. Por favor, acompáñame. Y bueno, esto es impresionante, son situaciones de la Edad Media. Uno tiene que tener esto presente. El hecho es que al hombre, pues efectivamente lo decapitan. Y la persona que sostiene la cabeza de él es precisamente Catalina. O sea que son las manos de ella, el amor de ella, la caricia de ella, lo último que ese hombre experimenta en esta tierra. Como era tan conocido ese caso, como era tan visible la rebeldía de ese hombre, y como fue tan profundo y tan absoluto y tan irreversible también su cambio, pues ¿qué podía decir la gente? Esa mujer tiene que ser demasiado santa. Solo los santos logran esas cosas. El servicio que presta Catalina llega a muchas personas, a hombres y mujeres, a sacerdotes y a laicos, a ermitaños, a diocesanos, a muchas personas. Es muy interesante la manera como ella trata a otras mujeres. La delicadeza de la caridad de Catalina, por ejemplo, con sus hermanas de comunidad, con las Mantelate. Ya dijimos que le tenían una gran desconfianza. Algunas de ellas tenían horribles enfermedades y Catalina era servidora, podríamos decir enfermera de ellas, yendo a sus casas, porque recuerden que estas no tenían vida de comunidad. Entre estas que fueron atendidas por Catalina hay una que se llamaba Teca, por ejemplo. Y esta Teca tenía una especie de lepra que la hacía repugnante a todos. Pero Catalina va allá a atenderla. Delante de Catalina es más o menos amigable. Pero apenas sale la joven Mantelata, Teca empieza a hablar de manera necia y calumniosa. ¿Quién sabe a dónde se irá? ¿Quién sabe qué irá a hacer? Esa muchachita por las calles, con una ingratitud repugnante, más repugnante que la lepra que padecía. Pero Catalina muestra una gran caridad hacia las mujeres. Es particularmente delicada hacia ellas y tiene una gran eficacia en su palabra. Porque tenemos también el testimonio de un par de jovencitas de la aristocracia de la época. Ya dijimos que el ambiente general era bastante superficial, ¿no? Y mundano, sensual. Y no sabiendo qué hacer con un par de hijas a las que ya había criado mal, una mamá le lleva a estas dos muchachitas allá a Catalina para que converse con ellas. El contraste era muy grande, por supuesto. Esa especie de hábito que tiene Catalina que la cubre completamente y las otras, en cambio, tratando de descubrirse todo lo que fuera posible, mostrando sus atributos. La manera como Catalina les habla dejó un impacto muy grande, en primer lugar en este par de chicas, pero después en muchísima gente. Porque la transformación que tuvieron a partir de esa conversación fue total. Realmente Catalina las adoptó. Realmente hizo de ellas mujeres nuevas. Podemos decir, les reveló otro rostro de lo que significa ser mujer. Ese fue un bien muy grande. Y fue tan grande el cambio que estas tuvieron, que de esa vida de exhibicionismo y de sensualidad pasaron una vida de mayor recogimiento y de verdadera oración. Nombres. Los más notables entre los amigos de Catalina, pues son sus propios confesores. Uno que fue también biógrafo de ella, Tomás Della Fonte. En italiano escriben D-E-L-L-A. Eso se escribe pegado, como si fuera Della. Tomás Della Fonte, que escribió una biografía de Catalina, una biografía llena de entusiasmo, de amor. Es impresionante cómo Catalina logra hacer de su corazón un faro, y la gente siente amor, amor de verdad, como ese condenado. Podemos decir que el arma primera de la evangelización en Catalina es su modo de amar desde Dios y en Dios. Y por supuesto, el segundo recurso que utiliza es la verdad, la palabra. Otro dominico que estuvo muy cerca de ella y que recibió muchísimo de ella fue Bartolomé Domenici. Se escribe Domenici. Bartolomé Domenici. Entonces, los tres dominicos que estuvieron más cerca de ella fueron Raimundo de Capua, Tomás de la Fonte y Bartolomé Domenici. Raimundo dice que la gente pensaba que nosotros la enseñábamos, pero era ella la que nos enseñaba. Es uno de los casos más impresionantes en la historia de la Iglesia del don de sabiduría y del don de entendimiento. Raimundo de Capua era doctor en teología. Luego hay un agustino de apellido Tantucci, eso se escribe Tantucci, como si fuera Tantucci, que era el rector de uno de los primeros hospitales que tuvo Italia, el llamado Hospital de la Misericordia. Este padre agustino, Tantucci, conoció especialmente la caridad de esta mujer cuando una nueva oleada de la peste se llevó un porcentaje considerable de la población. Catalina realmente se expuso demasiado al contagio, pero no se contagió. Precisamente en esa obra de caridad brilla la maternidad espiritual. Recordemos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, cuál es la expresión que utiliza Catalina cuando las personas a las que ha cuidado llegan al momento de su muerte. La expresión de Catalina es: a este ya no lo pierdo. Es un modo de hablar completamente contrario a la lógica del mundo, ¿no? Para el mundo, perdemos a las personas cuando se mueren. Para Catalina, lo que interesa es ganarle gente a Cristo. Y si mueren en Cristo, los hemos recuperado para toda la eternidad. O sea que la maternidad espiritual de ella tiene un sello de cielo. De lo que se trata es de engendrar gente para el cielo. No los quiere para sí misma, aunque ciertamente sus discípulos se le apegan mucho, pero no los quiere para sí misma, los quiere para el cielo. Entonces Tantucci está ahí. Luego tenemos a Mateo Cenni, que se escribe C-E-N-N-I, y a otro Mateo, un artista llamado Mateo Vanni, con B corta y doble N, Mateo Vanni. Mateo Vanni, hay que recordarlo porque es el autor de varios de los retratos que conservamos de Catalina. Con toda seguridad es el autor de ese retrato donde aparece ella cubierta por un manto blanco que se extiende largamente hacia abajo y aparece con un lirio. Creo yo que Mateo Vanni es el autor de ese cuadro. Hay un joven laico de alta clase social que se llamaba Neri de Landoccio. Landoccio, se escribe eso con doble C. Neri de Landoccio era un hombre de alta clase social, él no era sacerdote ni nada, pero de aquella gente que ha conocido muchas riquezas y muchos bienes de este mundo, y de repente empieza a conocer a través de una santa en vida lo que son los bienes del cielo. Tenemos a una pariente de ella que se llamaba Lisa. Fueron muy amigas, Catalina y esta cuñada, Lisa. Me parece mucho que de esta cuñada, que se llama Lisa Colombini, es de donde viene una historia bonita que nos habla del don de conocimiento en nuestra santa. En alguna ocasión, Lisa sale de casa, no tenía que pedirle permiso a nadie, por supuesto, y cuando regresa, la primera que la saluda es Catalina y le dice: por esto que has hecho hoy, te voy a querer mucho más. Resulta que Lisa, ese día, después de pensarlo mucho, había tomado la resolución de confesarse, pero no le había dicho a nadie que se iba a confesar. Sin embargo, Catalina lo supo. Y Lisa se dio cuenta de que Catalina de algún modo velaba por ella, la cuidaba. Fue una relación muy bonita entre ellas. Pero ustedes van viendo cómo en esta familia espiritual aparecen hombres, mujeres, laicos, monjes, ahí hay de todo. Hay una anacoreta, el padre Santi. El padre Santi era ya famoso, él mismo era famoso. Era un hombre que vivía en las vecindades de la ciudad de Siena, que hacía mucha penitencia y al que la gente tenía por santo. Lo llamaban así, el santo. Pues este santo dijo lo siguiente sobre Catalina. Dijo que cuando él hablaba con Catalina, alcanzaba mayor paz del alma y valor para perseverar en la virtud. Decía que conversar con Catalina le traía más paz que todo lo que él había hecho en su vida. A ver, estamos hablando de una persona que tenía ya fama de santidad. Y este hombre que tenía fama de santo dice, más que todo lo que yo he hecho, hablar con ella da una paz y da una firmeza en el bien. Es algo impresionante. Ese ambiente bendito de confianza, incluso de cierta ternura, es el que da origen a la correspondencia. Cuando ella, por encargo del Papa o por otras razones, tiene que viajar, para hacerle sentir a su familia espiritual que no los ha olvidado, empieza a escribir cartas. Le escribe a la mamá, porque entre otras cosas Catalina también adopta a la mamá. Cuando muere Jacobo, queda pues viuda Lapa, y Lapa se hace terciaria. Lapa se hace mantelata. Y la gran maestra de la vida espiritual de Lapa es Catalina. O sea que Catalina se convirtió en mamá espiritual de su mamá. Impresionante el testimonio también de un joven que después se hizo religioso, llamado Esteban Maconi. Este hombre decía, que me parece un testimonio muy hermoso y tal vez con eso podríamos ir cerrando esta reflexión. Decía este hombre que cuanto más hablaba con ella, la gente insiste mucho en eso, en la conversación. Parece que uno de los mayores dones de Catalina era su modo de conversar. Hacía presente realmente a Cristo en esa charla, en esa manera de hablar. Esteban dice, cuanto más la trataba, cuanto más conversaba con ella, más puros y serenos sentía mis afectos. Siendo ella una persona joven y siempre con esa sospecha de las otras mantelate, que quién sabe qué va a pasar con esa muchacha, qué será de esa muchacha, resulta que los testimonios dicen exactamente lo contrario, que estar con ella despertaba anhelo de castidad, daba serenidad a los afectos, o como dijo el padre Santi, el Anacoreta, traía una inmensa paz. Bueno, este es un retrato de la familia espiritual de Catalina de Siena, un pequeño retrato de quién era ella para esa familia. Con el favor de Dios, en nuestra siguiente charla, vamos a tratar de entresacar los elementos principales, es decir, ¿qué podemos aprender de la maternidad de Catalina? Porque aquí lo que hemos hecho es simplemente contar la historia, pero conviene sacar, entresacar las enseñanzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.